Bueno, hermano Francisco, habíamos prometido a los oyentes el jueves pasado, quedaron algunas preguntas para responder y prometimos que lo íbamos a hacer en el día de hoy. Así que si te parece, podríamos empezar con esas cuestiones que quedaron pendientes el jueves.
Supuesto, por supuesto.
Bueno, vamos a empezar con un mensajito que tenemos de audio, lo escuchamos.
Hola, buenos días. Soy María Uz, llamo de Veró. Estoy escuchando cómo enfrentar el dolor, cómo aguantarlo, cómo superarlo. Y yo les voy a hablar de una muerte gozosa, aún con todo el dolor que significó la muerte de mi hermano más chico, que lo llevo a Buenos Aires haciendo chistes en la ambulancia y en 20 días lo traje en un cajón. Pero el gozo de saber que el sacerdote del sanatorio le fue a dar la unción y que cuando llego encuentro una imagen de la Virgen del Cerro de Salta estrujada, me hace pensar que mi hermano se fue aferrado a María. Entonces está esa mezcla de dolor por la ausencia, pero el gozo de saber que se aferró a María y que con ella se fue. El dolor sigue, pero el gozo también está. Los saludo con mucho cariño, los estoy escuchando. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Qué fuerte este testimonio, ¿no? Dice, está el dolor, sigue, pero hay gozo también.
Sí, sin duda. Bueno, un abrazo muy fuerte para María. Creo que el mensaje fue del programa pasado, pero bueno, si nos está escuchando, agradecemos que nos abra el corazón y nos comparta una experiencia, ¿no? No de libros, sino de la vida real. Cómo ella habla de gozo, pero también de dolor. En cierto modo, hasta se nota en un momento su voz se quiebra, ¿no? Pero bueno, de estas cosas que un poco hemos hablado, ¿no? La importancia de la fe, la importancia de los ritos, el valor del recuerdo, ¿no? Porque, como decíamos, poder llegar a poner el recuerdo en un lugar sano, ¿no? Que poder vivirlo, no tampoco con una frialdad absoluta, pero porque eso no sería humano, ¿no? Pero sí poder recordarlo y que, bueno, como ella misma dice, hay un gozo por lo que pudo compartir con él y por la manera que se fue y bueno, sin duda acá también tuvo mucha importancia la fe de ella, ¿no? Y de su hermano.
Por acá tenemos algunos mensajes también pendientes. Maya preguntaba sobre la donación de órganos. Dice, yo estoy a favor y me anoté para donarlos. Preguntaba también acerca de este tema.
Sí, yo también estoy a favor de la donación de órganos, soy donante de órganos y también yo creo que hay que ser donante de órganos y de médula ósea. La donación de médula no está tan popularizada, pero es muy, pero muy importante, porque, no me quiero ir de tema, pero me parece que es la oportunidad para decirlo, porque te hacen una pequeña muestra, te sacan una muestra de sangre, a veces cuando vas a donar sangre te lo proponen y analizan tu sangre y te dejan en una base de datos. Y si en algún momento llegan a necesitarla, te citan para hacer una transfusión, que no es una cosa muy, muy, muy traumática y uno puede seguir desarrollando su vida normalmente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los trasplantes de médula en las personas que tienen cáncer, como que se llama en la sangre, no me sale ahora la palabra,
Leucemia, no.
la leucemia, por ahí hasta que encuentran que un familiar puede ser compatible, se pasa un momento en que esa persona puede recibir el trasplante. Digo esto porque a veces la persona por la quimioterapia, por las terapias, queda con las defensas muy bajas y en ese momento no puede recibir la donación y quizás no la supera.
Claro.
Yo conozco personalmente un caso de una persona que había sufrido varias veces una estos bajones de, bueno, que me perdonen los médicos el lenguaje que uso, pero estas defensas muy bajas, y ya tenían el donante, pero no superó esa crisis y no se le pudo llegar a hacer. Entonces, la importancia de que haya donantes es muy, muy, muy importante. Incluso en la ley anterior, mucha gente dice, no, me da miedo porque hay toda una especie de, que hay mafias que negocian los
Los órganos.
órganos. Pero eso, sin duda, mientras más, lo de las mafias, bueno, que puede existir, yo no voy a decir que no. Y que puede haber habido casos, creo que deben haber sido casos puntuales o no, pero sin duda esas mafias existen porque no hay órganos. Si todos somos donantes de órganos, ningún sentido tendrían porque no serían comerciables ni hubiera nadie dispuesto a pagar un peso por un órgano, porque si todas las personas que mueren somos donantes, había mayor oferta. Entonces, por eso sí animo si no tengo mal entendido, con la legislación actual, todos somos donantes, a no ser que expresemos en contrario.
Bien. Hermano Francisco, había dos preguntas también del jueves pasado, de Caro de Rawson y de Isabel de Wilde. Ambas hacían referencia al purgatorio, porque el jueves pasado se habló algo acerca de la vida eterna. Bueno, Caro decía, ¿por qué se habla tan poco del purgatorio? Hay muchas almas esperando nuestras oraciones, como lo han dicho muchos santos. E Isabel también decía, recordemos que existe el purgatorio, que seguro la mayoría de nosotros pasaremos algún tiempo allí, luego al cielo. Era un tema que había salido también el jueves.
Sí, bueno, no sé por qué hablamos tan poco. Primero, no sé si es que hablamos tan poco del purgatorio. Tampoco es un tiempo, ni, como dije antes, en la vida eterna perdimos, como dije en el programa anterior, la dimensión de tiempo y espacio. Nosotros, el cielo no es un lugar, sino un estado. Y lo mismo el purgatorio, no hay una dimensión de tiempo. Siempre se habló del purgatorio como tiempo. En realidad, nosotros creemos que para encontrarnos con Dios seguramente necesitaremos una purificación. Y sin duda las oraciones nuestras por los difuntos ayudan a eso, a que, como dije antes, nuestra fe cree en la salvación de todo el hombre, o sea, la resurrección de la carne, cuerpo y alma, no solo el alma, sino todo el ser humano en su unidad de cuerpo y alma, y de todos los hombres. Nosotros, Cristo quiso la salvación de todos los hombres, entonces nosotros debemos rezar para que todos los hombres se salven. En el misterio divino quedará eso, pero nosotros sabemos que podemos rezar por nuestros difuntos siguiendo una antiquísima, y en definitiva eso es rezar por las almas del purgatorio también, ¿cierto? Pero sí, no digo, no tengo mucho más para
Está
decir,
bien.
ni okay. Está
Bien.
bien, sí, podemos hablar de él cuando quieran. Digo, no es un tema que yo conozca mucho más tampoco, digo, pero no es que ni hay que hablarlo más o menos, pero es una realidad que está en nuestra fe y la creemos.
Fernando de Córdoba, el jueves pasado también había quedado pendiente su pregunta. Él nos contaba que vive con su señora en la casa paterna. Dice que, bueno, ya perdió toda su familia de origen y él vive ahí ahora y pregunta si el seguir viviendo en esa casa le podría estar impidiendo elaborar bien el duelo.
A ver, es como una pregunta muy, muy puntual. Habíamos dicho que a veces los duelos se complicaban, ¿no es cierto? Lo repetimos, ¿no? Puede ser por la edad de la persona que falleció, por el vínculo que me unía. No es lo mismo perder un hijo que perder a un abuelo. Las circunstancias, si es un accidente, si es una muerte digamos, que se está esperando después de una larga enfermedad. Y también lo dijimos la otra vez, de quien tiene muchas pérdidas. Eso puede complicar el duelo, ¿no? Y ahí también es un tema que tenemos un poquito pendiente, que podríamos ahora a continuación decir, ¿cuándo pedir ayuda? No puedo decir porque no conozco la realidad de esta persona que nos dice concretamente si el lugar en sí, en principio el lugar en sí no debe ser determinante. Puede ser que ayude o no cambiarse de lugar, no lo sé. En principio, si uno intenta ir viviendo ese proceso, ¿no es cierto?, que hablábamos la otra vez, llegar a aceptar esa realidad de la muerte, la expresión de los sentimientos, y hablábamos también de adaptarse al ambiente, pero no se trata solo de un ambiente físico, de un lugar, o sea, no creo que por cambiarme de un lugar voy a hacer el duelo, ni por estar en un lugar voy a dejar de hacerlo. Sino, si yo sigo todo este proceso, ¿no? Hasta que llega un momento, decíamos que el duelo está superado, cuando ya podemos recordar sin que nos cause tanto dolor, si podemos poner energías en nuevas relaciones, ahí podríamos decir que terminamos ese proceso del duelo, ¿no? No sé si le respondo ahí a nuestro oyente, pero no, creo que no le puedo dar una respuesta categórica si sí o no. Entiendo que debería mirar más toda la realidad, ¿no? Toda la realidad de cómo él está haciendo ese proceso, que evidentemente puede ser muy difícil. Hablaba de muchas pérdidas.
Bueno, hermano Francisco, un tema que recién mencionabas y que algo el jueves pasado se había comenzado a hablar, pero es importante profundizar sobre este tema, que es justamente cuándo hay que buscar ayuda. Decíamos que en general, en el momento de la muerte de un ser querido, bueno, uno cuenta con la ayuda, el consuelo de los familiares, los amigos que se llegan, bueno, lo ideal es eso, que estén, que escuchen, que acompañen. Pero a lo mejor hay algunos signos de alerta para decir no, no alcanza, no es suficiente y la persona necesita otro tipo de ayuda, o médica, o de otro tipo de profesional, terapéutica. Bueno, ¿cuándo es necesario buscar ayuda y qué tipo de ayuda es la mejor?
Sí, sin duda, la ayuda, esta palabra que repetimos mucho, es importante en el proceso de duelo, sobre todo ese apoyo informal que uno recibe, como vos, bien dijiste vos, de su familia, de sus amigos, de su entorno. Pero hay situaciones, hay algunas características que pueden darse en un proceso normal de duelo, algunos síntomas que yo voy a nombrar, pero no significa que porque exista uno de estos síntomas ya debo pedir ayuda, ¿no es cierto? Porque todos estos síntomas en cierto modo están en cualquier proceso de duelo. El problema es cuando esto se mantiene de una manera muy continuada o muy profunda en la persona. Por ejemplo, el sentimiento de culpa suele estar presente casi siempre. Pero bueno, cuando ya hay un sentimiento de culpa que se hace muy intenso y que se provoca por cosas diferentes a lo que se hizo o dejó de hacer con respecto a la muerte de su ser querido, ¿cierto? Que no tengan que ver con algo. Entonces ya empiezo a sentir culpa muy fuerte. Quizás hasta de la educación de esa persona o de problemas que tuvo en otro momento de su vida, que no tienen que ver con una culpa normal, que puede ser que uno está cuidando a alguien y justo se fue a descansar después de 3 días y se tomó una hora a tomarse un café y la persona fallece. Bueno, eso suele generar culpa porque uno en ese momento no está, pero bueno, esa culpa se va diluyendo con el tiempo cuando uno puede ver que, bueno, estuvo cuidándolo meses. Y justo tuvo, podríamos decir, esa mala suerte que murió en ese momento. Claro, en el primer momento eso genera culpa. Si esa culpa se mantiene en el tiempo, es un síntoma, ¿no? Otros son los pensamientos de suicidio. Eso también hay que prestar atención. Que va más allá de que uno a veces, la persona dice, bueno, yo quisiera estar estar muerto o hay como un deseo de volver a reunirse con su ser querido. Pero si ya hay un pensamiento concreto de suicidio, hay que pedir ayuda. Lo mismo también cuando existe una desesperación extrema, ¿no? Esa sensación de que ya jamás voy a poder recuperar una vida que valga la pena. Entiendo, vuelvo a repetir, esto se puede dar, sobre todo ante la muerte de un hijo, por ejemplo. Esto puede estar y puede estar bastante tiempo, no de por sí hace que el duelo sea patológico. Otro tema, la depresión, depresión prolongada, ¿no? Una sensación de estar como atrapado, como no poder salir, que ya se transforma en una depresión que es también una patología. O también hay síntomas físicos, ¿no? Que la persona empieza a perder peso, no comer, incluso de sensaciones como tener algo, un cuchillo clavado en el pecho. Bueno, esos síntomas, si se mantienen, son llamados de atención. Una ira descontrolada. A ver, puede haber un momento de ira en el momento en cuanto se conoce la noticia, bronca, y que está bien expresarla. Pero si eso se mantiene en el tiempo, incluso lleva a plantear una posibilidad de venganza por esa pérdida que tengo, también hay que pedir ayuda. Y dos síntomas más para terminar. Dificultades en el funcionamiento de la vida cotidiana. O sea, ya no tengo capacidad para conservar mi trabajo o para realizar las tareas domésticas o ni siquiera mi higiene personal. Y por último, el abuso de sustancias, confiando demasiado en las drogas o en el alcohol para desterrar el dolor de esa pérdida, ¿no es cierto? Cualquiera de estos síntomas puede estar. El problema es si hay más de uno o si alguno de estos síntomas se mantiene de manera desmedida en el tiempo. Entonces ahí sí pedir ayuda, principalmente hay grupos de autoayuda muy buenos. La Pastoral del Duelo, bueno, está el otro día vimos la página. Ahí no me acuerdo ahora, pero bueno, Pastoral del Duelo, y usted entra ahí, hay muchísimas parroquias que tienen este servicio u otros similares, y si no, también psicólogos, incluso pedir ayuda a un médico y a un sacerdote, por supuesto, también, porque desde la fe esto se puede abordar, pero no totalmente, ¿no? A veces nosotros mismos, como acompañantes, espirituales, a veces debemos derivar en algún profesional cuando vemos que hay una cuestión ya más patológica, ¿no? Pero sin duda pedir ayuda. Si uno ve estos síntomas que se mantienen, pedir ayuda.
Pastoraldelduelo.org, ¿sí? Acá
Ah,
entré a la
muy bien.
página y está bastante completa y bueno, justamente con los grupos Resurrección, en donde se pueden contactar distintos lugares, así que
Sí, aparte en esa página hay muchos subsidios, hay cosas que pueden ayudar. Y bueno, y también consultar si uno realmente está en la duda y dice, bueno, necesito ayuda o no. Siempre es preferible pedirla y bueno, si no es necesario, mejor, ¿cierto? Pero no tener miedo a abrirse, porque sin duda, normalmente en estos procesos lo que se trata de hacer es quizás lo que no se pudo hacer normalmente, ¿no? Y justamente se trata de abrir el corazón, que a veces por algunas circunstancias no pudo hacerse, ¿no es cierto? Y bueno, compartir el dolor, siempre compartirlo con otro y ayuda a llevar el peso del propio dolor.
Antonio por acá se comunicó, dice que estaba esperando ansiosamente este espacio. Nos cuenta que en el lapso de un año y medio murieron dos personas importantes en su vida, su mamá y su pareja. Bueno, y debe estar escuchando ahora antes de que comenzaras, porque decía él estaba interesado en saber cómo transitar estos duelos, cómo reencauzar la vida con todo esto encima. Dice, los dos fallecieron de enfermedades terminales, las dos sufrieron mucho y con las dos, con su mamá y su pareja, le tocó la noble misión de cuidarlas, dice, con mucho amor y entrega.
Bueno, sí, sin duda, eso que él hizo lo ha ayudado, porque en cierto modo algunos autores hablan del duelo anticipado, como que uno va anticipando en cierto modo el duelo, y el acompañar a las personas en el final de la vida genera vínculos muy profundos, genera sanación de muchas heridas. Yo digo que todo esto de los cuidados paliativos, ¿no? Del acompañar al final de la vida, es un momento de gracia muy importante, porque a veces nuestras relaciones familiares, bueno, por cuestiones de la vida, han tenido dificultades, a veces hay heridas que nos cuesta mucho sanar, nos cuesta quizás pedir perdón o realmente perdonar, quizás hasta de manera inconsciente. Bueno, pero en estos momentos de mucha intensidad, diría yo, de mucha afectividad, suelen darse milagros, digo yo, de reconciliación, de que hacen que la persona se muera en paz y sobre todo deja en paz a aquellos que a sus difuntos, ¿no? Entonces lo que cuenta acá nuestro oyente, como que me da la razón en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, es difícil volver, sin duda que es, como dijimos, es un proceso de adaptarse a una nueva realidad donde hay una pérdida, y acá su madre y su pareja, o sea, dos pérdidas muy fuertes en su vida en un lapso de tiempo relativamente cerca, por lo que dice recién, y sin duda él tendrá que hacer todo este proceso, no conozco en qué momento se encuentra, pero creo que esto que vivió, en cierto modo, aunque no sea consciente, lo ha ayudado y lo tiene que ayudar a seguir adelante este proceso.
Leonardo dice, estoy escuchando atentamente sobre el duelo, ya que hace 2 meses y semanas falleció mi papá. Hoy lo recuerdo, no con tanta angustia, pero el dolor está, dice Leonardo.
Claro que sí, ¿no? Decíamos que el recurso del tiempo, ¿no? No recomendamos decir, bueno, el tiempo, porque eso minimiza el dolor de la persona cuando vos le decís, bueno, el tiempo ya lo va a curar, y la persona no necesita que le minimice su dolor, sino que se lo acoja. Pero no hay duda que el transcurso del tiempo va ayudando en un proceso de duelo normal a que el dolor vaya pasando y vaya quedando ese recuerdo, ese recuerdo o la gratitud de lo que vivió con esa persona, ¿no? Y que quizás también pasa el tiempo, pero hay fechas significativas donde vuelve el dolor. Normalmente, un cumpleaños, las fiestas, momentos importantes en la vida donde normalmente donde no, normalmente nos encontramos con seres queridos y ahí de pronto nos vuelve el recuerdo de decir, uy, no está. Me acuerdo cuando volví a mi pueblo después que había fallecido mi abuelita, que murió muy mayor, y yo estaba estudiando en España, y tuve la gracia de estar un mes antes de que muriera con ella, pero bueno, claro, había viajado, me avisaron que había muerto y pasó un año y medio. Y fue una sensación muy rara llegar a mi casa. Yo, desde que tengo 18 años, salí de mi casa, viví en Buenos Aires y en otros lugares, y uno siempre volvía para las fiestas, ¿no? Para Navidad, para. Y lo primero que hacía cuando llegaba a mi casa era agarrar el teléfono y llamar a lo de mi abuela para ver si la iba a ver, si iba a almorzar con ella o iba a tomar el té o si la veía a la noche. Y había pasado ya un año y medio. Entiendo que el duelo estaba superado, pero cuando llego a mi casa y voy, como que voy a hablar por teléfono, me doy cuenta que no, con quién había algo de esa rutina que había cambiado. Bueno, eso por supuesto me provocó un no sé, volver a ese dolor. Hoy escuchaba también el tema de la AMIA. Cada cada aniversario decían, es como que vuelven los recuerdos, ¿no? Vuelve a surgir ese dolor. Bueno, pero es parte de este proceso, creo yo, ¿no?
Hace un ratito, entre los síntomas que mencionabas, me parece que uno de los primeros era el tema de la culpa, hermano.
Sí.
Y acá entró un mensajito de una señora Cristina. Dice, no me puedo perdonar que cuando mi esposo estaba mal, internado, no dejé que entrara el sacerdote a darle la unción de los enfermos porque no quería que él pensara que ya se moría. Es el mensaje.
Sí, bueno, sin duda son cosas que nos pueden generar culpa, pero bueno, lo hecho ya hecho está. Sin duda entiendo que lo ha hecho con buena intención y bueno, la misericordia de Dios puede mucho más.
Uh-huh.
Y por eso, bueno, vale toda nuestra oración. Pero sí, ese es un tema, bueno, un tema que nos quedará para algún programa, por ejemplo, el tema de la unción, ¿no? La unción de los enfermos como sacramento de vida. Tenemos, lamentablemente, un concepto de la extrema unción, que te decía antes. Entonces, era un sacramento, entonces, claro, si vos llamás al cura es porque se estaba muriendo alguien. Y el sacramento de la unción debe ser un sacramento de vida. Y entonces, bueno, claro, a veces nos cuesta salir de esa mentalidad y, bueno, ante una situación que nos cuesta manejar, que no sabemos cómo afrontar, hacemos cosas que por ahí después nos arrepentimos. Pero bueno, uno hace lo que puede en estas cosas, ¿no? No es que debemos hacer las cosas de una manera. Las hacemos como se puede y nosotros tratamos... Tampoco tenemos la verdad absoluta, tratamos de compartir algunas cosas que entendemos que pueden ayudar. Y bueno, rezamos por esta señora que trate de superar ese sentimiento de culpa, ¿no?
Hermano, se comunicaron con nosotros Lisi y Beto. Ellos son de Pico Truncado, Santa Cruz. Y están pasando por Córdoba, dirigiéndose a Frías, van a dejar las cenizas de su hija Micaela a ese lugar. Te piden que reces, y piden ellos a Dios Padre, les des la fortaleza, dice ella que era su voluntad. Gracias a Liz y Beto por compartir.
Bien, bueno, rezamos por Micaela, ¿no?
Uh-huh.
El eterno descanso de Micaela. El Señor la tenga en su gloria. Y bueno, los acompañamos en este viaje difícil, seguramente, que estarán haciendo.
Ya que Liz y Beto traen este tema, dice: estamos dirigiéndose a dejar las cenizas de su hija con tanto dolor y los acompañamos con nuestra oración. Recordaba, hermano, que. Este tema había surgido también el jueves pasado, un jueves anteriores, el tema de la cremación, ¿no? Preguntaban los oyentes respecto de este tema, así que me parece que podría ser también algo que surja nuevamente a partir de este mensaje. Recordar algunos documentos de la Iglesia que se expresan y se expiden sobre este tema, ¿te parece bien?
Sí, yo el otro día... Os recomendé un documento al que se puede acceder fácilmente por internet. Es una instrucción acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación, que se llama, bueno, como todos los documentos en latín, ad resurgendum cum Christo, para resucitar con Cristo, ¿no?
Uh-huh.
Y este documento que tendrá no mucho más que un par de años, 2 o 3 años como mucho, habla un poco, toca este tema, es un documento de 2 o 3 carillas, no es inaccesible, pero bueno, podemos comentar un poquito lo que dice, ¿no?
Uh-huh.
Insiste que dice que los cristianos estamos unidos a Cristo por el bautismo, ya participan, en cierto modo, de la vida celestial de Cristo, de la resurrección. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a un cuerpo transformado, reuniéndolo con el alma. Algo habíamos dicho, ¿no? Que preguntaba un oyente si teníamos que esperar hacia la parucía, ¿no? Y el documento dice, la Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona por la cual el cuerpo comparte la historia, ¿no? Y dice, no puede permitir, por tanto, actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos de la muerte. Por ejemplo, dice, aquellos que consideran a la muerte como anulación definitiva de la persona, por supuesto que nosotros no creemos en eso, o como un momento de fusión con la madre naturaleza o con el universo, o como una etapa del proceso de reencarnación, o incluso como una liberación definitiva de la prisión del cuerpo. La Iglesia dice, no es lo que nosotros creemos. Y por eso dice que la sepultura en los cementerios o en otros lugares sagrados responde adecuadamente a esa compasión y respeto que se debe a los cuerpos de los difuntos, que como dijimos antes, mediante el bautismo, se convirtieron también en templos del Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Y nos recuerda a la Iglesia que también una de las obras de misericordia corporales es la sepultura de los muertos. ¿Y por qué da estas indicaciones? Porque dice que hay una cultura que tiene una tendencia a ocultar o privatizar el evento de la muerte y el significado que tiene para los cristianos. O sea, no hay duda que una persona fallece, su entorno familiar es quien dispone de su cuerpo, pero dice, no es un valor absoluto, porque si bien la familia pertenece a una familia más grande, a la familia de toda la Iglesia y de toda la humanidad. Entonces dice la Iglesia que sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, pero dice, sin embargo, la cremación no está prohibida, o sea, expresamente lo dice. Entonces dice, bueno, no está prohibida la cremación. Y dice que debe haber algunas razones legítimas, ¿no?, para la cremación del cadáver. Dice, bueno, cuestiones higiénicas, económicas, ¿no? Hoy en día a veces es mucho más caro enterrar que cremar, o sociales, llevan a adaptar esto. Dice que esas cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a ese fin, como son los cinerarios que hoy en día hay en muchas iglesias y en muchas iglesias hoy católicas, ¿no? Porque dice que las tumbas se convierten en lugares de oración, de recuerdo y de reflexión. Porque dice, los difuntos son parte de esa iglesia. Nosotros creemos en la comunión de los santos. En la comunión de los santos están los que peregrinan en la tierra, los que se purifican después de muertos, hago un paréntesis, purgatorio, y de los que gozan de la bienaventuranza celeste. Todos se unen a la iglesia. Y aquí vienen dos cositas puntuales. Por eso dice que por estas razones de respeto, de no privatizar el cuerpo, los restos, no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar. Y después dice, para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua, o en cualquier otra forma o la conservación de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos.
Bien.
Digo esto con mucha delicadeza porque yo sé que hay gente hoy que a veces me han consultado o no, dice, bueno, pero nos pidió que dejemos las cenizas en el mar. Bueno, esto es lo que la Iglesia nos recomienda, ¿no? O algunos que los tienen en sus casas. Tengamos en cuenta que esta no es solo una cuestión de nuestra fe, sino que la sociedad civil dispone de lugares, como son los cementerios, que si bien antes eran de la Iglesia, hoy son, por lo general, del Estado o de privados en algunos casos, porque no se permite, ¿no? Hay casos patológicos de gente que quiere mantener los cadáveres. Bueno, la sociedad hoy eso no lo acepta, ¿no? Por lo menos hasta ahora, más allá que haya un deseo muy individualista. Pero bueno, en base a esta preferencia que dice la Iglesia de mantener esa costumbre de sepultar a nuestros difuntos en un lugar sagrado, acepta que sean cremados, pero nos pone estas condiciones, ¿no? O que los también dice que las cenizas sean separadas, que una parte por acá, otra por allá, no lo recomienda.
Bien. Pensaba también en algunas personas que a lo mejor nos estamos educando, formando o aprendiendo o escuchando por primera vez estas cosas, hermano, y tal vez haya alguno que, bueno, no ha seguido estas instrucciones que la Iglesia nos da en cuanto a las cenizas. Bueno, de vuelta, ¿no? Lo que decías antes, a lo mejor por desconocimiento o por la razón que sea, para no empezar a cargar ahora con alguna culpa, cuando uno dice, uy, pero yo no sabía y bueno, hice esto, bueno, con serenos, ¿no? Con no, tranquilidad y por supuesto fundamentalmente es la intención y el corazón puesto en ese momento tan tan doloroso y lo que uno va pudiendo hacer.
No, sin duda, hay que tener mucha delicadeza y sin duda esto mismo, si, estas son cosas que muchos no se conocen, si bien cita el catecismo y algunos documentos anteriores, es de marzo del 2016, o sea, es algo muy reciente, claro, y tampoco todo católico tiene que conocer, todos los días salen documentos de la Iglesia sobre diversos temas y no podemos leer todo ni conocer todo. Pero bueno, creo que uno también, como pastor, tiene la obligación de compartir este pensamiento, ¿no? Estas directivas que nos da la Iglesia sobre un tema específico que sí creo no es para que nosotros, como vos decís, nos carguemos de culpa, ¿no? Pero tienen que ver con una sociedad individualista, con una sociedad que quiere privatizar el dolor, donde ya lo hemos hablado, cada vez que hay menos velorios, la muerte a veces la tratamos de esconder y bueno, nuestra finitud es parte de nuestra esencia de seres humanos. Entonces, creo que está bueno también prestar atención, ¿no? Sin culpa. El que lo hizo, obviamente, por no conocer, o bueno, o tendrá otras razones. Bueno, son muy, muy comprensibles, ¿eh? De quien por ahí ha reservado las cenizas en su casa, porque bueno, porque es como, bueno, no le cuesta despegarse y bueno, es una manera de ir transitando un duelo. Bueno, también hay lo tenemos que respetar y no queremos que nadie se sienta mal.
Bien, esta podemos repetir, hermano Francisco, entonces el número o el documento que está citando.
Sí, es instrucción acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. Es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2016.
Bien, porque seguramente van a surgir preguntas sobre eso, o los oyentes van a pedir que repitamos, así que lo vamos a tener aquí en cuenta. Hermano Francisco, se nos ha acabado el tiempo, como siempre ha sido muy clarificador, muy clarificadoras tus palabras, tu participación en el espacio. Así que bueno, nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo jueves con otro tema, ya empezando con otro tema, pero seguramente si surgiesen nuevas inquietudes o algunas preguntas que no han sido abordadas en estos días, probablemente en el transcurso del tiempo volvamos a retomarlas.
Sí, por supuesto, por supuesto. Un poco estamos, nuestra audiencia es la que nos marca un poco el camino a recorrer, así que en la medida de lo posible tratamos de poder ayudar.